vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios, que ustedes saben que estamos predicando en Romanos capítulo 1. Estaba escuchando la prédica de la otra vez y hubo un pequeño error ahí que yo decía, estamos en Romanos capítulo 18 y ese era el verso 18. Entonces les pido disculpas por eso, si yo me equivoco. Por eso usted tiene su Biblia y yo sé que la palabra de Dios no se equivoca. El ser humano se equivoca en cualquier cosa, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer del 23, si no estoy equivocado. Vamos a leer del 23, Romanos 1, 23, 1 del 23 y 24 y 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has traído, Señor, a este lugar, mi Dios, a deleitarnos con tu poderosa palabra, Señor, que en otro tiempo estuviéramos deleitándonos, Señor, en otro lado donde a ti no te agrada, Señor, pero hoy en este momento estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor, que tú la has usado, Señor, de una manera que solo tú puedes hacerla, mi Dios. Usa toda mi vida, Señor, todo mi ser, mi Dios amado, porque en tus manos, Señor, yo sé, Señor, que puedo leer bien, Señor, y poder explicar tu palabra, Señor, lo que tú quieres transmitir, Señor, a este pueblo, Señor, a través de tu palabra, por medio de mis labios, Señor. Ayúdame, Señor, a ser instrumento en tus manos, mi Dios. Darnos un corazón entendido a través, Señor, de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté con nosotros, Señor, para guiarnos por los buenos caminos, Señor, y que nos des entendimiento de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir aquí entonces en Romanos capítulo 1, verso 23. Es increíble lo que uno lee en la poderosa palabra de Dios. Uno se queda hasta frío, le da escalofríos de leer uno lo que dice la poderosa palabra de Dios. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros en otro tiempo estábamos como muertos en delitos y pecados, pero ahora que conocemos la palabra de Dios es como que se nos encendió la luz. Estábamos en la oscuridad y ahora estamos en la luz cuando leemos lo que dice la poderosa palabra de Dios. Pero esto que vamos a leer es un poco desagradable, lo que puede hacer el ser humano. Lo que leímos la vez pasada era que la ira de Dios, cómo descendía la ira de Dios a causa del pecado del ser humano. Y decíamos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, si es lento para la ira y en este punto el ser humano llega a provocar la ira de Dios, estamos en un mundo muy, muy oscuro. Pero usted y yo sabemos que de aquí, de este mundo, no podemos salir, pero un día sí vamos a estar allá arriba con nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tratar de poner por obra la palabra de Dios para no cometer estos pecados tan grandes que la humanidad comete, porque Es un ciclo que la humanidad va cumpliendo y cumpliendo, porque Jesucristo dijo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Gomorra. Y sabemos que en los días de Gomorra era como lo que vamos a leer de aquí para allá. Entonces, vamos a ver lo que dice el 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, algo que no se puede cambiar. Entonces, vamos a ver lo que es la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el resplandor que emana de su presencia. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24 y vamos a ver el verso 17, 16 y 17. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre él el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y los ojos de los hijos de Israel, a los ojos de los hijos de Israel. Mire que aquí estaba Moisés en el monte de Sinaí y estuvo ahí por 6 días. Y hasta el séptimo día le habló Dios a través de la gloria de Dios. Entonces vemos esa gloria que dice ahí fue la que cambió el ser humano. Dice la gloria de Dios. Anonada, abate e inspira respeto y adoración y temor. Vamos a leer lo que dice Éxodo 40, 34 al 38. Éxodo 40, 34 al 38. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podían Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahí está hablando cuando Israel anduvo en el desierto caminando por 40 días, pero mire que ellos andaban perdidos, pero no estaban solos porque la nube andaba con ellos. Dice que por la noche era un fuego para cubrirlos del frío del desierto y por el día para cubrirlos con el calor, una nube que caminaba con ellos. Entonces la gloria de Jehová anda con cada uno de nosotros guiándonos, aunque nosotros andemos haciendo lo que no a Dios no le agrada. Dios nos está viendo, porque dice que por toda la tierra están los ojos de Dios para nosotros que lo conocemos. Entonces, el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces, porque vemos que la gloria de Jehová anda con todas las personas que le temen. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8. y el verso 11, vamos a leer el del 10 y 11. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces vemos, estamos viendo lo que es la gloria de Jehová. Cuando la gloria de Jehová descendía en los tiempos antiguos, los hombres no podían estar ahí. No se puede estar donde está la gloria de Jehová. A menos que como cuando llamó a Moisés, lo que vimos, que al séptimo día lo llamó. Pero dice que cuando Moisés bajó con las tablas de los mandamientos, dice que la cara de él, la cabeza le resplandecía. Entonces usaron un velo para ponerle para que las personas lo pudieran ver. Entonces vemos lo que es el poder de la gloria de Dios. Vamos a seguir aquí, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, vamos a ver en Isaías 6. Isaías 6 y el verso 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos ahí que en toda la tierra está la gloria de Dios, porque es una creación de Dios. La tierra es muy pequeña para que Dios pueda estar en la tierra, sino dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. También vamos a ver qué dice en Ezequiel 1:28. En Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esto es Ezequiel cuando tuvo una visión. Y en visión vio cómo era la gloria de Jehová. ¿Y qué hizo él? Se postró ante la gloria de Jehová. También vamos a ver lo que dice, produce temor. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas 2, Lucas 2, vamos a leer 9 al 11, dice, y he aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces vemos aquí cómo la gloria de Jehová apareció por medio de un ángel y los pastores tuvieron temor. Entonces vamos a seguir aquí, dice, cuando apedrearon a Esteban, que él vio la gloria de Dios, vamos a ir a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos 7, vamos a leer el 54 al 57. Dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Estos eran los compadres de Pablo cuando Pablo no estaba, cuando Pablo no era cristiano todavía. Dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de él, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Miren, cuando se habla la palabra de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios no puede oír la palabra de Dios. Porque Esteban en todo el capítulo, si usted lo lee, les empieza a recitar la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué no soportaron? ¿Ellos qué hicieron? Se taparon los oídos. Porque no podían soportar lo que Esteban les estaba diciendo. Entonces vamos a seguir aquí en Romanos, la segunda parte del verso 23. Regresemos a Romanos, capítulo 1 y verso 23. Entonces ya vimos lo que es la gloria de Dios y ahora vamos a ver por qué la cambiaron ellos, en qué la cambiaron. Una gloria de Dios incorruptible. Incorruptible es algo que no se puede romper. Entonces dice, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vamos a ver lo que dice Dios en sus mandamientos. En sus mandamientos vamos a ir a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 vamos a ver que Dios nos manda que solo Él es Dios. Entonces, ¿qué dice acerca de tener ídolos? Dice, en Éxodo capítulo 20 y el verso 3 al 6 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto ya solo creo que es, Dios no fuera tan específico con eso, solo con el verso 3 fuera más que suficiente para nosotros entender que no hay otro Dios más que Él. Simplemente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es algo tan simple de entender. Pero Él no, Él lo que quiere abarcar todo para que nosotros podamos entender lo que no debemos hacer. El verso 4 dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí en el 6 está todo lo contrario. Que Dios hace misericordia a millares, no es a la primera y cuarta generación, sino a millares. ¿A cuáles? No a cualquiera, sino a los que guardan los mandamientos. ¿Y de qué mandamiento está hablando aquí? De no tener dioses ajenos delante de Dios. Porque, ¿quién me puede decir que hay algo que Dios no conoce? ¿Quién me puede decir qué es lo que Dios no conoce? Uno dice, Dios lo conoce todo. Pero hay algo que Dios no conoce. ¿Qué es? otro Dios. Dios no conoce otro Dios. Entonces uno dice, Dios lo conoce todo. Dios conoce todo, pero lo único que él no conoce, no reconoce otro Dios porque no hay. No hay otro Dios más grande que él. Entonces vamos a seguir aquí lo que dice el confiar en los ídolos. Vamos a ir a Salmos capítulo 115. Aunque lo sepamos de memoria, pero siempre no hay como ir a la palabra de Dios, porque ella es la que nos alumbra y nos saca de toda duda. Vamos a ir al Salmo 115, vamos a leer del 4 al 8, y qué son los ídolos. Dice aquí, los ídolos de ellos son plata, oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, miren cómo es aquí el tener ídolos. Es hacerse uno semejante a una estatua que no palpa, no habla, no camina, no oye. Entonces, como lo que leímos en Hechos, ¿qué hicieron los que lo apedrearon? Se taparon los oídos. ¿Por qué? Para no escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vemos aquí los que tienen ídolos que no pueden escuchar porque son semejantes a ellos? Lo que dice el verso 8, semejante a ellos. Entonces, también lo que les quiero decir es de que ídolo no es solo una estatua. Cualquier cosa que le quite a usted el primer lugar en adoración a Dios se convierte en un ídolo. Puede ser un hijo, puede ser un carro, puede ser la casa, puede ser cualquier cosa. Hasta uno mismo puede ser un ídolo. Porque si uno se queda en su casa y dice, hoy no voy a ir a la iglesia como lo que estaba diciendo el pastor hoy, va que había que tirar la moneda a ver si sí vengo o no vengo. Pero no, porque eso es un mandato que Dios nos da, a venir a la iglesia. Entonces, tengamos cuidado con eso de los ídolos, porque ya vamos a llegar por ahí donde mejor ni se los adelanto. Porque usted puede decir, yo no soy idólatra, pero también hay, para todos hay. Dice, recordemos que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Entonces, aquí viene, pero nosotros podemos decir, yo no soy idólatra. Pero como les digo, para todos hay. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso del 9 al 11. Dice, perdón, yo creo, sí, yo soy el que estoy mal. Aquí está. Del 9 al 11. Dice, Pablo hablando, capítulo 6 y verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. No errar es como no darle al blanco. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Y estábamos viendo de la idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni heredarán el reino de Dios. El 11 dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos aquí que cuando uno apunta con el dedo, tres le vienen para uno y uno va para arriba. Entonces es más peligroso señalar. Yo no soy idólatra, ah, no, Dios guarde. Pero no, dice Pablo, no erréis, porque no es solo idólatra el pecado, sino hay muchos pecados aquí en estos pasajes que acabamos de leer. Entonces, aquí vamos a ver lo que dice en Apocalipsis. El vencedor heredará todas las cosas, en Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7, vamos a leer 7 y 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este es al vencedor. Y aquí vuelve y recalca otra vez en el verso 8, dice: pero, un pero muy grande, los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí, el vencedor heredará todas las maravillas que hay en este libro, pero también para todos los que no caminan de acuerdo a los mandamientos de Dios, van a tener su parte, no en un lugar de regocijo, sino en un lugar que nadie quiere estar ahí. Hay alguien que ya definitivamente le toca ahí, que es Satanás, pero como no se quiere ir solo, entonces él anda por todo el mundo viendo a quién se lleva. Entonces tengamos cuidado con eso, como les digo, en señalar a los idólatras, que no son solo los... Pues es un pecado, todo es pecado, pero a veces nosotros nos basamos en los ídolos. Ah, no, ese es un idólatra. Pero no, la mera verdad, hay muchos pecados que lo apartan a uno de esa salvación tan grande. Si usted es salvo, pero solo por confesar a Cristo, ah, no, yo soy salvo, pero va a seguir haciendo lo mismo, todos estos pecados, es muy dudoso que vamos a estar allá un día con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido a la palabra de Dios. Entonces, las cosas que hay en el reino de Dios para nosotros son muchas y maravillosas. Más que todo, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, que es el anhelo de todos nosotros. Vamos a regresar a Romanos. Vamos a regresar a Romanos 1:24, dice... Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es un pecado muy grande que cometieron estos que habla aquí la Biblia. Y dice, Dios los entregó a que pecaran deliberadamente quien dice que se mate solos en sus pecados. Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia dará después que ha concebido, dará a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces vemos el pecado, la concupiscencia que Dios los entregó aquí a la inmundicia y a la concupiscencia. Es decir, que Dios como que dijo, bueno, mátense con su pecado. Yo ya no, ya la ira de Dios, como vimos en el principio, en el verso 18, entonces ya la ira de Dios, bueno, dijo él, ya, hasta aquí llegó hasta aquí llegó mi paciencia, ya no quiero saber nada de ustedes. Entonces ya él los dejó con la concupiscencia. ¿Qué hace la concupiscencia? Como vimos aquí en Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Dios a eso los entregó Dios. Lo que estamos viendo aquí en Romanos. Dice, vamos a ir a Romanos 6:23. Yo creo que ese pasaje no lo sabemos de memoria. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Lo que usted y yo, si pecamos deliberadamente, seguro vamos a la muerte. Pero las dádivas de Dios son vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice el pasaje. Vamos a ir aquí al Romanos 1:25, y al final dice, el último verso dice, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, miren cómo fue esto. ¿Quién es la verdad? Según Mateo 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y Cristo qué dijo? ¿Quién era la mentira? El diablo. Satanás. Entonces, ¿cómo fue que cambiaron la verdad por la mentira? Como quien dice, hay dos, aquí está el diablo y Dios. Y no, sigamos al diablo, es mejor, vamos a estar calientitos toda la vida. Lo que piensa el ser humano. Entonces vemos aquí cómo la mente del ser humano se puede corromper tanto y ver, como dijo Jesucristo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Porque prácticamente es lo que nos dice este pasaje aquí, cómo cambiaron a Dios por el diablo, porque en otras palabras eso quiere decir. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Entonces ya vimos lo que es la idolatría. Dice, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy. Y espero en Dios que haya quedado entendida la palabra y que la podamos poner por obra. Que no nos entre por un oído y por otro nos salga, sino que la podamos poner en obra, en práctica. Y tratar de cumplir los mandamientos. Tal vez no los cumplimos al 100, pero tratar de caminar por la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la palabra de Dios, cuando uno oye atentamente la palabra de Dios, vienen bendiciones sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, que es una guía, mi Dios, para nuestro diario vivir, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por esos hombres que la escribieron inspiradas por el Espíritu Santo, mi Dios, para tenerla hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has salvado, Señor, de todo lo malo, Señor, que nos pudiera haber pasado. Señor, nos has salvado de la mismísima muerte, Señor, porque hemos confiado en ti, Señor, y sabemos que tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre del Dios Todopoderoso te lo suplicamos, Señor. Amén.